hablar ahora de arte y de animales, porque inauguró en el Museo Figari una muestra doble, La vida animal y La cuestión animal en la obra de Pedro Figari. Son dos muestras, una en el primer piso y otra en el segundo, curadas por el mismo director del Museo Figari, Pablo Tiago Roca, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo?
Muchas gracias, Malena, por la invitación. Un gusto siempre y agradecerte la posibilidad de hablar sobre estos temas.
Y bueno, felicitaciones, pues es una preciosa muestra. La estuve recorriendo y la verdad que impresionante. Las dos muestras, ¿no?
Sí.
Que me imagino que surgió a partir de este acervo de Figari. ¿Cómo es que se te ocurrió?
Es que siempre estamos pensando, Figari es una personalidad riquísima, muy compleja, sin duda, pero que tiene varios ángulos, varias aristas desde donde abordarlo. Y en lo personal siempre tuve un interés muy notorio por la temática animal. Y vi que también es un tema por el cual se puede llegar a la pintura y al pensamiento de Figari. Figari es un, antes de destacarse como pintor, tuvo una trayectoria dilatada como político, como periodista y como filósofo. Es un filósofo afiliado a las corrientes positivistas de fines del siglo XIX, y tenía una visión de la naturaleza casi panteísta, ¿no? Filósofo metafísico también decían de él, Manuel Claps. Pero nos pareció que es una temática que él aborda desde distintos ángulos, como decía. Uno de ellos, quizás el más notorio y que la gente puede darse cuenta fácilmente, el público, él coloca a los animales domésticos, a las mascotas, en las pinturas de candombes, de danzas criollas, entreverándose en las piernas de la gente que baila, pero lo hace de un modo que no se hacía en la época. Él coloca a los animales.
Es bastante vanguardista esa manera de.
Sí, totalmente, porque, a ver, son apenas notas de color, manchas, trazos, pero ya definen perfectamente.
Incluso se repite, ¿no? La forma de esos animales.
Sí, totalmente.
Así como un stencil.
él sí repite la presencia de los animales, ¿no? Que tienen una forma parecida. Pero están allí de algún modo. Figari pinta lo que serían sus recuerdos del siglo XIX, o evocaciones de la sociedad. Es un pintor, de algún modo, es un historiador, un pintor histórico, no en el sistema académico y naturalista de un Blanes, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí es en el sentido de que Figari no pinta las gestas patrióticas, ¿no? Los héroes.
Más costumbrista.
Es más un pintor de costumbres gregarias, y de un pintor que él llamaba un pintor de recuerdos, porque él no pinta, por ejemplo, los personajes no proyectan sombras en sus cuadros, porque están viven a la luz de un recuerdo, decía él.
¿Eso es un poco planista también o no?
No en el caso de Figari, que tiene una perspectiva no convencional, sujeta a distintos planos. No es una pintura totalmente planista. El planismo separa los campos de color de forma bien definida.
Pero él mezcla más, ¿no?
Él mezcla, hace una pincelada suelta, gestual, muy personal también, una técnica, un estilo muy personal y difícil de emparentarlo a otros estilos. Se lo emparenta con el impresionismo, con el posimpresionismo, por esa cuestión de la mancha. Pero él coloca a los animales en el relato historiográfico. Les da un lugar. Esas mascotas habían pasado desapercibidas. Pero como él no cuenta la historia de, como decía, de las grandes gestas bélicas, sino la de la vida cotidiana, y en la vida cotidiana las mascotas tienen un papel importante. Sin duda que lo tienen.
Claro, como los niños tampoco eran muy tomados en cuenta, ¿no? A nivel social.
Totalmente, no eran pensados como sujetos históricos. Y Figari empieza a colocar a las mascotas. Y a las mascotas, digo mascotas, pero también me refiero a los pájaros. Hay un velorio, por ejemplo, que pinta, en donde hace una jaulita y con dos manchitas define un cardenal. El copete rojo y el pecho blanco. Son dos, es una maestría de insinuación, de vocación. Por ahí tenemos entonces un rescate de lo animal en Figari. Pero hay otros. Por ejemplo, cuando Figari, antes de dedicarse de lleno a la pintura, se dedica a reformar la escuela industrial, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, utiliza, en lugar de copiar los modelos de los muebles que venían de Europa, que se fabricaban en la Escuela de Artes y Oficios, él dice, no, vamos a mirar la fauna y la flora autóctona o americana y a partir de esos dibujos los vamos a ir estilizando y los vamos a ir incorporando un diseño de muebles, de tapices, de luminarias. Y así lo hace. Y ahí y en el museo se puede ver ahora uno de los primeros registros del tamanduá, del oso hormiguero, casi extinto en Uruguay, con fines artísticos, ¿no? Con fines estéticos. También hace las cerámicas, utiliza los picos de los pájaros, vendrían a ser el pico de la jarra, ¿no? Las alas, el asa, y así va incorporando figuras de especies reconocibles, el carancho, hay un martín pescador, hay pingüinos, en fin, una serie bastante amplia, siempre animales americanos, que conforman un repertorio iconográfico con el cual Figari construye identidad. Dice, bueno, los animales son parte de nuestra identidad. Es muy interesante eso.
Qué visionario, ¿no?
En 1915.
Que digo, con tantos temas.
Sí, sí. El resultado estético no sé si es tan bueno, pero el intento es muy loable. Después otro tema de una actualidad, de una vigencia notable, que es, a Figari le gustaban las corridas de toros, ¿no? Ella asistía a las corridas de toros cuando se daban en la Plaza de la Unión, donde cerca donde está ahora el Gran Parque Central. Y cuando viajó también por Europa, asistía a las corridas porque les gustaba y pinta una preciosa serie taurina. Pero él se daba cuenta de que en su mentalidad positivista, tendiente siempre a la razón, a esa dicotomía entre civilización y barbarie de la que hablaba Barrán y Sarmiento antes, él estaba en pos de la razón y en pos de la civilización. Y se daba cuenta que era un poco salvaje.
Sí.
Entonces cuando el viejo Valle de Ordóñez, Pepe Valle, José Valle de Ordóñez, decide prohibir las corridas de toros, él, habiendo pintado y que le gustaban tanto, apoya la prohibición. Entonces ahí se da una tensión entre lo ético y lo estético que sigue teniendo hoy vigencia, cuando hay manifestaciones de contra las no me sale el nombre ahora de las
corridas de toros
las
jineteadas
sí. No me salía el nombre, perdón. Es un tema todavía vigente,
claro, que tiene una belleza salvaje indiscutible, ¿no?
Sí, que pero bueno, también está la cuestión de la ética y del bienestar animal, y eso en principio es Figari, a principios del siglo, ya estaba presente. Eso nos dio el pie. Hay otros, no voy a aburrir con todo este tema, hay que ir a ver la muestra.
Pero cómo se mezcla también toda esta parte, digo, de él como de alguna forma jurista o alguien que piensa.
Exacto, hay que recordar que él fue uno de los principales abolicionistas de la pena de muerte, ¿no? En los debates de la época, él apoyó la prohibición, la anulación, digamos, de la pena capital. Y Uruguay fue en 1907 uno de los primeros países en abolir la pena de muerte. Entonces tenemos a a este Figari, a este gran humanista, pensando también en los animales e incorporándolos a un relato histórico. Eso nos dio pie a pensar, ¿y qué están haciendo los artistas actuales con la temática animal? ¿Y qué fue lo que hicieron en el siglo pasado? Y ahí surge la otra muestra, una muestra colectiva de 45 artistas y unas 80 obras aproximadamente, de artistas que van, artistas uruguayos todos, que van con obras de comienzos de la década de 1950 hasta la actualidad, hasta hace pocos días. Hay artistas que pintaron obras especialmente para la exposición.
Antes de ir a esa muestra, me gustaría, por ejemplo, está el tema de los cuentos de él también, ¿no? De Figari, que tiene toda una literatura de ficción y bueno, no sé si tan cuán ficción o no, pero digo,
tiene
muchos cuentos. Tiene cuentos,
tiene un capítulo dedicado a las mascotas en Historia Kiria, que es una novela, en donde él imagina un pueblo de la antigüedad remota, los Kirios, y ahí deposita todas sus fantasías de cómo debería ser una sociedad ideal. En ese libro, Historia Kiria, dedica un capítulo a los animales domésticos, que se llama, el capítulo se titula Perros, Gatos, Papagayos, etc. Siempre con mucho humor, Figari, en su narrativa. Y bueno, además de ese capítulo, para el libro de poemas El Arquitecto, que escribe en 1928, escribe una serie de fábulas con animales, un poco al estilo de Sopo. A mí lo que más me gusta de ese libro son las ilustraciones, son unos dibujos maravillosos que tiene Figari. Las fábulas en sí son muy simples, tratan de ser humorísticas, no siempre lo logra, me parece. Pero bueno, hay que rescatar esa faceta también de narrador y de poeta que introduce a los animales. Algunos de los cuentos fantásticos, porque tiene cuentos fantásticos, no solamente tiene cuentos camperos o costumbristas, Figari, que los tiene, sino también una serie de cuentos oníricos y fantásticos, y ahí también aparecen los animales. En El Chillido, por ejemplo, es de un personaje que es un sueño también, un personaje que tiene un chillido animal, y se transforma en un animal, en un insecto. En fin, tiene siempre mucho humor y tiene fábulas como El Creyente y el Hornero, que pusimos ahí en sala. No sé si
querés leerla, es cortita, sí, para tener un poco de idea.
Bueno, este es una típica fábula de Figari. Titula El Creyente y el Hornero. Figari era ateo y tenía toda una prédica en general en contra, no sé si ateo o agnóstico, pero en contra de la religión. Entonces, en esta fábula del creyente y el hornero, empieza así: me pregunto cómo puedes acomodar tu conciencia y tu vida, dijo el mamboretá al hornero. El mamboretá es el tatadiós, ese insecto, el bicho palito también le llaman, que junta las manos, que parece que está rezando. Entonces juega con esa idea del mamboretá como creyente. Dice, vuelvo a la primera frase, me pregunto cómo puedes acomodar tu conciencia y tu vida, dijo el mamboretá, que cómo me cuesta decirlo,
mamboretá
al hornero, si no crees en lo que hay allá arriba. ¿Que no he de creer? ¿Quién lo ha dicho? Yo creo, pero creo a mi manera, esto es, según mi conciencia cabal, y ajusto todos mis actos a esto, para vivir tranquilo. Adoro a mi hembra y mi nido, y más que a nadie a mis pichoncitos, y hasta exijo que sean buenos, de ley, para honrar a mi raza. Eso es asunto de conciencia, dice el mamboretá. Es la ley de la existencia. Ora, cada cual a su manera. Y radioso el pájaro, recalcando, se echó a cantar. una posible plática entre un hornero y un mamón.
Está bárbaro. Bueno, en esta sala también hay otros diálogos, ¿no? De Figari con Torres García, algunas piezas escultóricas chiquitas, juguetes.
¿Cómo son los juguetes?
Juguetes de animales que hizo Torres García. Y hay otros artistas como Cunio,
Macei, sí. No, porque pensamos también qué estaban haciendo los contemporáneos de Figari, con los que además Figari en general tuvo un vínculo. En el caso de Joaquín Torres García, es curioso porque cuando Figari está terminando esta aventura un poco fallida de su reforma de la Escuela de Artes y Oficios, en donde quiso poner animales para una fabricación de tipo industrial o artesanal industrial, al mismo tiempo Torres García estaba probando suerte con juguetes articulables, en donde también los animales tienen una presencia muy, muy importante. Y eso es lo que mostramos. Además de estos juguetes transformables, articulables que hacía Torres, bueno, coincide en el tiempo con las búsquedas también de Figari de llevar los animales al diseño de animales a la industria. Nos pareció curioso y el Museo Torres García gentilmente nos cedió una de estas piezas históricas, que no hay muchas. También hay una acuarela, hermosísima acuarela de Cunio. Figari, entre otras cosas, fue crítico de arte, escribía sobre arte, antes de dedicarse a la pintura. Y escribe una carta abierta a Cunio, muy linda, cuando Cunio está empezando con la pintura planista, en 1918. Figari lo alienta a seguir y lo apoya sobre todo en los retratos y en los paisajes, no así en los experimentos cubistas, le llamaba que dice, no lo acompaña, respeto, pero no lo acompaña en sus búsquedas cubistas, le dice Figari a Cunio. Cunio era un amante de la naturaleza como Figari y tiempo después, en los años 30, pinta aquella hermosísima serie de ranchos y lunas desde Florida, desde el departamento de Florida, los paisajes hermosos, nocturnos, emblemáticos del paisaje nuestro. Cunio los pinta un poco alentado también por esa gente que lo apoyó, entre ellos a Figari. Y también en esa época pinta una serie de acuarelas hermosísimas, de las cuales el Museo Nacional de Artes Visuales nos ha prestado un ejemplar, que también es un campo arcádico, bucólico, con animales que desplegan teros, vuelos de teros, ganados, toda una serie de paisaje así hermoso.
No tan conocido, ¿no?
No tan conocido, no tanto como las lunas, pero son unas acuarelas con unos colores muy fuertes que se conservan muy bien y que, bueno, dialogan en un sentido con la obra de Figari. Y también está la obra en grabado de Luis Macei. Luis Macei fue un importante grabador, maestro de grabado en Uruguay, profesor en la Escuela de Bellas Artes y en el Club de Grabado del Uruguay, donde formó mucha gente, pero que de jovencito había sido alumno de Figari en la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, en los primeros dibujos que hace Macei, y cerámicas incluso llegó a ser, son de animales de impronta precolombina, porque había viajado con Figari y otros alumnos al Museo de Historia Natural de La Plata, en la Argentina, para tomar nota de las colecciones precolombinas. Siempre va, el desarrollo, la trayectoria de Macei está vinculada a Figari, con quien mantiene una amistad además, y incluso termina pintando unas pinturas al óleo muy en un estilo muy figariano, no muy buenas, pero sí tiene una obra como grabador muy interesante, y es lo que exhibimos en esta una pequeña pieza, pero es una joyita, en el museo, también en diálogo con Figari. Bueno, eso es un poco toda la exposición del primer piso. Y bueno, por ahí va.
Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Pablo Thiago Roca a propósito de la muestra La Vida Animal. Eso es una de las muestras, y la otra es La Cuestión Animal en la obra de Pedro Figari, que se está exhibiendo en este momento en ese museo que lleva el nombre Museo Figari.